Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast de sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tenemos una persona que me honra muchísimo tener aquí. Ella es psicóloga clínica, psicopedagoga. Ella es experta en orientación e intervención familiar y sistémica, especialista en terapia transgeneracional, hace constelaciones familiares, facilita programas de educación emocional y escuelas de padres. Apoya en el proceso de crianza, de la paternidad y acompañamiento espiritual y emocional en la vida cotidiana. Ella es la CEO de Miranda Producciones. Yo no sé cómo ella saca tiempo para hacer tantas cosas. Es persona bien alegre y optimista. Le apasiona impulsar nuevos proyectos y hacerlo, llevarle cosas a las generaciones nuevas. Y pues ella... ella de por sí ha descubierto mucho todo lo que es la educación psicoemocional como una herramienta fundamental en la vida. Desde la República Dominicana de Santo Domingo, Nelly Stella Valbuena. ¿Cómo estamos, Nelly? Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ti. Me siento agradecida y honrada de la oportunidad de compartir contigo y con todos aquellos que te acompañan a través de este aporte que haces a crear y co-crear nuevos niveles de conciencia desde el espacio que has elegido hacerlo. Así que muchísimas gracias.
Claro que sí, me dan, digo, sabes que yo estoy bien agradecido con todo lo que he recibido tuyo y pues me encanta todo lo que haces. O sea, la verdad es que haces, tienes un montón de proyectos maravillosos y qué bueno que estamos aquí hablando. Y el tema de hoy, que es otro tema que a mí me apasiona muchísimo, el análisis
transaccional como base de las constelaciones familiares. Esta herramienta maravillosa, como sabes, mi formación básica es la psicología clínica. Y cómo desde la psicología clínica yo he podido ver lo valioso de la intervención de las constelaciones familiares y todas las herramientas que fundamentan esto que ha sido y es una filosofía de vida. Porque el que entra en contacto con las constelaciones familiares jamás vuelve a ver los desafíos que la vida trae, porque siempre va a traer un desafío de la misma forma.
Ya no se puede virar atrás.
No. Esa es la pastillita de Matrix, que dicen, si la toman, no hay forma de volver atrás. Pero es una forma de no volver atrás, porque aprendes a gestionar tus emociones, y es ahí donde entra el análisis transaccional, que lo vamos a ver en esta conversación que hoy nos convoca.
Bueno, antes de entrar en el detalle y de qué significa eso, yo me atrevo a decir que si la gente fuese a aprender un solo tema para vivir mejor, yo le digo aprende análisis transaccional. O sea, con eso nada más ya tienes las herramientas para lograr cualquier cosa: éxito profesional, éxito en la pareja, autoestima. Y claro, esto es trabajo personal, esto no es una pastilla que te tomas y ya el otro día eres feliz, pero es una herramienta tan y tan poderosa el tener esta conciencia que, pues, me encantó cuando tú dijiste que querías hablar sobre esto. Y aquí estamos.
Así es. Bueno, pues habrán quienes saben del tema y nos están acompañando para retroalimentarse un poquito, pero para los que no conocen nada acerca del análisis transaccional, estamos hablando acerca de una teoría de personas que tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con la dinámica. La dinámica es cómo yo me relaciono con los demás. Y la segunda vertiente, bueno, la dinámica también tiene que ver con la estructura de la personalidad. Y la segunda vertiente tiene que ver cómo yo me comunico. En las constelaciones familiares, en uno de sus principios, habla acerca del equilibrio en el intercambio. Y es justamente esto lo que estudia el análisis transaccional, es cómo hacemos el intercambio, desde qué lugar yo estoy intercambiando con el otro. Constantemente estamos haciendo un intercambio, no solamente de bienes materiales, sino también en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, constantemente estamos intercambiando. En este momento tenemos un intercambio, tú y yo estamos conversando y eso es un intercambio, una transacción. Entonces, cuando hablamos de estas dos vertientes, debemos de verlo de una manera que son indisociables. No hay forma de separar una de la otra. Siempre, constantemente estamos comunicando y constantemente estamos intercambiando. Así yo no hable, yo muevo algo en ti. Y eso que yo muevo en ti también mueve algo en mí. Es un intercambio. Entonces, cuando nos vamos al tema de la psicoterapia, cómo entra la psicoterapia dentro de esto que tiene que ver con el análisis transaccional, vemos que se basa en la capacidad de decisión, de autogestión y de conocimiento de cada persona. ¿Qué es lo que buscamos a través del análisis transaccional? Y eso se hace a través de un estudio que te acompaña el especialista en análisis transaccional que se llama egograma. Y el egograma es como un diagrama de barras donde yo voy poniendo una puntuación dependiendo de la forma en que yo me relaciono con determinadas situaciones. ¿Qué voy a buscar en ese análisis? Es como ir a un laboratorio cuando te sacan la sangre y te dicen cómo está tu sistema funcionando. Bueno, pues lo que vamos a buscar es de qué forma yo tomo mis decisiones, desde qué lugar yo estoy tomando mis decisiones, cómo yo estoy autogestionando aquello que yo decido o con lo que yo estoy lidiando en ese momento, y el conocimiento que tengo acerca de estas cosas. El análisis transaccional también nos habla de que fluctuamos constantemente en tres estados. Y ajá, esos tres estados en que constantemente estamos fluctuando son el estado padre, que tiene mucho que ver con la principal figura de autoridad que interiorizamos.
El señalar, tú tienes que hacer esto.
Ajá, pero ese tú tienes que hacer o tú tienes que actuar de determinada forma no es algo que surgió porque sí, porque yo nací con esto, no. Hablamos mucho desde las constelaciones y desde la psicología que todo lo que sucede en los primeros años de vida va moldeando el individuo y va formando su personalidad. Y esta danza, porque es una danza, se da entre dos factores. Uno es la autenticidad y el otro es el apego. Cuando aquello que yo soy pone en riesgo el apego, yo lo voy adaptando a lo que se va presentando en el entorno. Por ejemplo, de repente yo soy una persona muy espontánea, pero en el ambiente en que me estoy desenvolviendo, esa espontaneidad no tiene cabida. Es decir, eso pone mi pertenencia en riesgo. Mi apego está en riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a moldear esta autenticidad, esto que yo puse como ejemplo, esta espontaneidad, la voy a moldear a lo que sería la figura de apego más importante. De repente voy a tener un papá, de repente voy a tener el cuidador principal. Idealmente son los padres. Cuando hablo del estado padre, no tiene que ver con lo sexual, sino como autoridad, como figura de autoridad. Bien, lo ideal es que sean los padres, pero de repente no está ni papá ni está mamá, sino que está un tutor o hay un maestro, depende de a quien yo haya internalizado como figura principal, como autoridad principal. Entonces, a partir de ahí, estas creencias de esta figura principal y estas actuaciones de figura principal van a ir moldeando lo que será luego mi estado padre. Y es esa vocecita, y te lo voy a poner súper fácil, es esa vocecita donde tú estás bien, como dicen por ahí, salido del tieto en una fiesta y te dice, mira Javier, eso no está bien. ¿Ahí quién está saliendo? ¿Ahí está saliendo el niño? No, ahí está saliendo el estado padre. Y este estado padre tiene mucho que ver con las creencias, con el comportamiento, con las actitudes, con las reglas que nosotros hemos adoptado. El siguiente estado es el estado adulto. El estado padre tiene mucho que ver con el pasado. Entonces, el estado adulto es el que tiene que ver con el aquí y el ahora. Y es ahí donde entran las constelaciones familiares. Por eso las constelaciones se trabajan con adultos. Porque solamente el adulto es capaz de tomar decisiones, asumir la responsabilidad de esas decisiones y sus consecuencias. Solamente el adulto puede reparar. Y el adulto es el que tiene ya esta parte aquí, esta área prefrontal, que es la que mide las consecuencias, lista para asumir. Entonces, y lo vimos cuando recientemente estuvimos aquí juntos en este taller que tuvimos de Enneagrama y constelaciones familiares.
Cómo estuvo excelente.
Sí, no, es una experiencia maravillosa. Y viste lo valioso de la herramienta del Enneagrama dentro del trabajo de las constelaciones familiares, que también forma parte de esto. Entonces, cuando, por ejemplo, estábamos en una constelación, y si te vas a la constelación, tú podías identificar con facilidad quién estaba a cargo en ese momento. Si era el niño que se mantenía en la pataleta, en el reclamo, en la queja, en el sufrimiento. Y cuando el constelado era incapaz de salir de ese estado, había que evocar a su adulto, al adulto de la edad que tiene en el momento, para que él asumiera la responsabilidad, las consecuencias y lo que tenía que hacer con lo que se estaba presentando en el momento. Y cómo también el estado padre hacía su impacto. Entonces, bueno, ya mencioné el niño. Pues, ¿qué es lo que hace el niño? El niño nos lleva mucho a lo que tiene que ver con el futuro. Y cito algo de lo que dice Eric Berner, creador de esta herramienta llamada análisis transaccional. Dice, cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua de una emoción. El niño tiene que ver mucho con las emociones, sabiendo que emoción es instinto y tiene mucho que ver con el pensamiento arcaico. ¿Qué es lo que hace el área reptil del cerebro, que es esta área arcaica? Lo que tiene mucho que ver, no piensa, sino que siente. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es lo que yo pienso de lo que estoy sintiendo. El sentimiento es lo que pienso de lo que siento. Entonces,
o sea, siento triste, debe ser que nadie me quiere, o que soy malo, o que me van a castigar, o que viene algo mal. Que son cosas que me invento basadas en ese...
La emoción es tristeza. Y el sentimiento no necesariamente tiene que ser tristeza, porque el sentimiento también puede disfrazarse de rabia. La rabia enmascara la tristeza. Entonces, si desplegamos un campo, podemos ver cómo vamos fluctuando y en qué estado yo estoy actuando en el momento y cómo voy tomando las decisiones. No siempre estamos en un estado puro. Siempre hay un estado que es el que va liderando el momento, pero no está 100% presente, sino que vamos constantemente fluctuando. Entonces, una invitación que yo hago en este momento, a mí me gusta todo lo que comparto hacerlo de manera práctica. Evoca en este momento una situación que tú estés viviendo, que para ti en este momento representa un conflicto. Un conflicto es cuando esta parte y esta parte no se ponen de acuerdo. Entonces evoca esa situación y empieza a sentir en tu cuerpo qué piensas acerca de esa situación. Identifica qué piensas acerca de esa situación. Lo que piensas acerca de esa situación guarda relación con el estado padre. Lo que estás pensando guarda relación con el estado padre. Porque, aquí cito de nuevo, cuando uno actúa, siente o piensa movido por una grabación antigua de una persona que influyó, el cerebro actúa con un mecanismo de referencia. Entonces, lo que yo pienso acerca de esa situación va a ir de la mano con una situación similar que se haya vivido por mí o por mi sistema familiar. Y este es el estado padre. Cuando entro en el estado niño, es lo que yo siento acerca de esa situación. Cuando identifico lo que siento acerca de esa situación, estoy en mi estado niño. Ni el padre ni el niño actúan. Ellos solamente piensan y sienten.
Okay.
¿Qué piensas hacer o qué vas a hacer con esa situación? Entonces, el que decide qué va a hacer con esa situación es el adulto. El adulto solamente tiene el poder y el protagonismo aquí y ahora. Entonces, dice, cito, cuando uno actúa, siente o piensa de acuerdo con el aquí y el ahora, con el momento presente, externo o interno. Cuando estoy ahí, estoy en mi estado de fuerza, estoy en mi adulto.
Ok.
Bien, entonces hay un ejercicio preciosísimo que a mí me gusta hacer cuando estoy compartiendo este tema del análisis transaccional como base de las constelaciones familiares, es identificar, yo puedo tomar tres papeles, tres hojas en blanco, pongo el estado, pongo estado padre, pongo en otra estado adulto, pongo en otro estado niño, lo muevo sin saber qué representa ninguno, lo pongo en el piso y veo en qué estado, o sea, veo en uno de esos papeles donde me siento más cómodo. Y voy,
o sea, me
tomando
encima de cada papel, sin saber
sí,
lo que
o sea,
es.
Sí,
entonces
yo
apunto cómo me siento en cada uno.
Sí, en cada uno tú apuntas cómo te sientes y identifica en cuál de esos tú sientes más fuerza, para que identifiques desde qué lugar es donde, cuál es el dominante en ti. Porque de repente yo puedo durar muchísimo tiempo en el estado adulto y ese ser el dominante en mí. Aunque cuando estoy con mi pareja sale la niña, sale la niña. O cuando se presentan los desafíos, desde qué lugar yo estoy actuando. Entonces, igual yo puedo hacerme la pregunta, cuando estoy en mis desafíos, ¿desde qué lugar yo tomo mis decisiones? Y ahí testeo conmigo, con mi cuerpo. El cuerpo no miente. El cuerpo no miente.
Sí.
El cuerpo, y se habla mucho desde la gestad, y desde las constelaciones familiares, se habla mucho de tomar conciencia del cuerpo. El cuerpo te va mostrando cómo te vas manejando, cómo te vas sintiendo con cada cosa.
El cuerpo
cosa.
Es intuición. El cuerpo te dice lo que tu alma te quiere decir.
Claro, el cuerpo comunica mucho. Y lo podemos ver también cuando estamos interactuando con otras personas, cómo nuestro cuerpo se va sintiendo. Y eso es básico, el estar en comunión conmigo mismo me permite relacionarme desde un lugar de más fuerza con los demás.
Exacto.
Así es. Entonces, si hablamos de las características de cada uno, me imagino que alguno dirá, ¿cuáles son las características del adulto? El adulto actúa. Esa es la característica principal. El adulto actúa. Cuando tú ves que las personas se frisan o se bloquean frente a una situación, no están en su estado adulto, porque el adulto actúa. No es impulsivo, el adulto mide, pero actúa, toma acción frente a lo que está viviendo. No tiene principios morales desde lo que conocemos en las constelaciones familiares. Bien, no tiene principios morales, no tiene...
¿A qué te
lo
refieres
que es,
eso, de que no tiene principios morales?
No juzga, no existe el bien ni existe el mal. Todo es y tiene derecho a ser según cómo se presenta. Y eso es parte de la fenomenología. Todo lo que se presenta,
o sea, que
tiene
okay,
el derecho de ser. Y lo vemos, o sea, lo vemos en el campo. ¿Qué pasa cuando salen los juicios? ¿De dónde sale la moral? La moral sale del estado padre, que es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está bien y lo que está mal va a depender de la escala de valores que yo tenga. Y los valores son fluctuantes entre las personas, son diferentes. Quizás lo que en mi cultura sea conocido como un valor, en otras culturas realmente no tiene importancia. Entonces eso tiene mucho que ver con la conciencia moral. Y ahí entra la psicología social o antropológica. Entonces dice que el adulto no tiene principios morales, sino una ética individual que se adapta a cada momento presente. Dice que actúa de modo eficaz según sus propios objetivos, tiene sentimientos auténticos y se maneja desde las emociones primarias. Es abierto a la intimidad, a los sentimientos que guardan relación con el aquí y con el ahora. Y ya sabemos que las emociones primarias son de corta duración y corresponden a lo que se está viviendo en el momento. Cuando sale una emoción que no corresponde a lo que se está viviendo en el momento, estamos hablando, según lo que dice Hellinger, de emociones secundarias. Y esas emociones secundarias guardan relaciones con traumas y con otros asuntos que nada tienen que ver con el presente. Cuando esto entra, entonces estamos en otro estado, que es todo menos el adulto. Entonces dice que el estado adulto está en el centro, está fuera de polaridades, y es el resultado de una renegociación o una fusión de los opuestos. Cuando vamos a las características que guardan relación con el estado niño, decimos que el niño solamente siente, el niño siente, el niño reacciona, mas no actúa. El niño siente que hay, que las obligaciones, que hay obligaciones y que hay que someterse por miedo o por seducción. Tiene que ver mucho con recuerdos de sumisión o con rebeldía. El niño va a polaridades. Tiene mucho que ver con el apego a los vínculos, tanto propios como los vínculos de los padres. Y es el estado niño el que se identifica con las lealtades invisibles. No es el estado padre. Quien se vincula y quien dice yo por ti es el niño. Cuando vamos al campo y vemos que estamos cargando la tristeza de nuestra madre o el dolor de nuestro padre o intentando salvar a la abuela, quien está ahí es el niño, no es el adulto. Es el que se engancha con estos temas. Dice que vive de las emociones no adaptadas, y esta situación y estas emociones no adaptadas no se corresponden a la situación actual. Estas emociones se manifiestan de manera desproporcionada, y aportan malestar sin lograr una adaptación personal, ni logran ser emociones adaptativas al entorno. Y,
o sea,
bueno,
que cae en berrinche.
Sí,
lo que no me gustó,
sí.
Y no da patadas,
sí,
y puños.
Y es desproporcional. Tú dices, bueno, yo solamente te dije que hoy no podíamos ir al cine. Y eso tú has puesto como que fue que yo te dije que terminamos la relación. No entiendo por qué estás actuando de esa forma. Entonces, esa emoción no se corresponde al momento presente ni a la realidad que se está viviendo. Esa emoción guarda
relación
con el pasado.
Nos quedamos quejándonos de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo sin lograr nada.
Sí, es
que tú quieres
pasado.
Resolver, eso no importa. Quejarme, mira, estoy injusto, mira lo que me hicieron, esta autoridad, este gobierno, este maestro.
Y ese es el que en el plano de la pareja trata de compensar con la pareja lo que no recibió de sus padres.
Ay, viacho, eso está bien profundo.
y lo vemos ahí, es bien, esto es bien interesante, y verlo en el campo es bastante interesante. Entonces, como el estado padre, el estado niño está en una polaridad, y esa polaridad necesita su complementario. ¿Cuál es el complementario del estado niño? El estado padre. Igual que el estado padre es el complementario del niño. Y
Dios
su
mío.
Resonancia, la resonancia de estas dos polaridades impiden el acercamiento del estado adulto.
Tú dices, ojo, eso, yo pienso en la polaridad de la víctima y el abusador. O sea, cómo,
ojo,
se buscan.
Los tres son necesarios, los tres son importantes. Cada uno en su lugar tiene una función. El tema es el mantener a cada quien en su lugar. el mantener a cada quien en su lugar. Y Joan habla en sus libros de este niño tiránico y profético. ¿Cuál es el niño tiránico y profético? El Estado niño. El Estado padre es todo lo contrario a lo que acabo de mencionar del Estado niño. ¿Cómo podemos identificar en qué estado estamos en el momento? Si lo hacemos de manera fenomenológica, como yo te acabo de compartir, que podemos hacer un testeo ahí y vemos en dónde yo me siento habitualmente de normal, qué es la normalidad para mí, que no necesariamente la normalidad para Javier. Bueno, lo vamos a testear ahí y con mis apuntes, cuando yo voltee esa hoja, va a tener todo el sentido del mundo para mí. Pero fuera de esto, si nos vamos a lo práctico también, podemos hacer un diagnóstico por el comportamiento que yo adopto. Y dentro de este comportamiento podemos verlo en lo que son las actitudes, lo que son los gestos, la mímica, el tono de voz, la estructura de cada frase con la que yo hablo. Y esto sería el estado yo en mi persona. Y mira, algo que te va a hacer sentido, te va a sonar gracioso. A veces vemos niños y decimos, pero mira los gestos que utiliza para hablar. Y decimos, esto parece un adulto en el cuerpo del niño. ¿Quién está ahí? ¿Está el niño? No, ya está saliendo un estado adulto. Y este estado adulto va por imitación. Entonces, el estado adulto guarda imitación. Cuando te dicen, Javier, pero tú estás hablando muy parecido a tu padre, ya estás actuando como él, ya estás utilizando las mismas frases de él. Ahí sin duda está el estado padre actuando. Cuando nos vamos y hacemos un diagnóstico social, lo vemos cuando estamos siguiendo reglas de comunicación, lo vemos en las actitudes que solemos tener frente a los demás, lo vemos cuando estamos interactuando básicamente con las demás personas. Y ahí yo me detengo y yo digo, ¿desde qué lugar yo me estoy relacionando con Javier en este momento? ¿Lo estoy haciendo desde mi niña? ¿Lo estoy haciendo desde mi adulta que está presente aquí y ahora consciente de cómo está actuando? ¿O lo estoy haciendo por un patrón referencial que es el estado padre en mí? Podemos verlo a través de un diagnóstico histórico, y cuando hablo de un diagnóstico histórico es cuando yo estoy haciendo un levantamiento con mi cliente, paciente, participante, como tú lo quieras llamar, y es cuando yo estoy hablando acerca de lo que pasó. Cuando me voy al pasado, estoy viendo el estado padre allí y cómo se somatiza también. Y cuando hacemos un diagnóstico fenomenológico, bueno, pues cuando hacemos lo que te compartí o cuando hacemos una descripción del estado actual, lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo vamos hasta ahora?
Vas a 1,000 millas por hora. La verdad que es mucha información, pero bien interesante, bien fascinante.
Sí. Entonces, no todo es negativo, ni todo es positivo en esto. Esto es una herramienta de autoconocimiento, una herramienta más de autoconocimiento. Y dice, te conocerás a ti mismo y conocerás al mundo. Estos estados, niño, padre, adulto, fluctúan también. Tienen otros subgrupos, si se podría decir. Y está, por ejemplo, el padre. Y dentro del padre tenemos el padre normativo o el padre crítico. Y cuando vemos el padre normativo, como su nombre lo dice, el de las normas o el padre crítico, es el que sale, por ejemplo, en sus funciones positivas, tiene que ver mucho con conductas relacionadas al orden, a la dirección, y estas conductas ejercen un poder sin menospreciar al otro. Cuando vamos a la función negativa de este padre normativo o crítico, tenemos que ver que es perseguidor, hostiga, les resta la autoestima, desvaloriza al otro, lanza mensajes que son laceros, burlones, y así sucesivamente. Es el que sale, por ejemplo, cuando tú te paras en el espejo y te criticas y dices, pero debiste haberte puesto otra ropa porque esa no te favorece mucho, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido más crítico, más destructivo. Bueno, tenemos el padre nutritivo, que en su función positiva, ya dijimos el normativo y crítico, ahora tenemos el nutritivo, que es persuasivo. Una de sus características es la persuasión. Se interesa y se ocupa por los demás con cariño, con apoyo. Cuando piensas en nutritivo, ¿qué te viene a la mente?
El alimentar, o sea, el ayudar a que otras personas se fortalezcan. Y también como el amor. Yo pienso en nutrir, pienso como en dar amor, este abrazo femenino de tú puedes, sigue.
Uh-huh. Y el amor también puede ser masculino. Entonces,
sí.
Es todo lo que te llegue a la mente cuando piensas en nutrición. Eso es en su lado positivo. En el lado negativo, y te vas a reír, es el arquetipo del salvador.
Ah,
es el salvador. Esto, el síndrome de la ambulancia. Ese es el padre nutritivo, el que vive sobreprotegiendo, el que sobreprotege y no deja que el otro se desarrolle ni viva su propio, el que le roba los procesos a los demás, el que le roba la conciencia a los demás, es el que hace la pregunta y la contesta ahí mismo. Es el que fomenta el desvalimiento, la dependencia, el que evita el crecimiento del otro. El padre nutritivo no tiene cabida donde el otro crece en su lado negativo. ¿Por qué? Porque entonces pierde su función de ser tu salvador. Uh-huh. Entonces, cuando vamos al adulto, en su lado positivo, hablamos de que el adulto está presente, es ético, es responsable, es informado, es autónomo, es el que toma acción sobre los hechos, es el que se responsabiliza y que cuida de sí mismo. Cuando está en su polaridad negativa, el que está en lo negativo, en estado adulto negativo, no está presente, está desinformado o está mal informado, está contaminado, está haciendo juicios, está guiado y sostenido por el padre o el niño, actúa de manera robotizada y es deshonesto. Cuando vamos al estado niño, y vamos a hablar aquí del niño sumiso o del niño reverde, cuando vamos a este arquetipo, que Jung habla mucho de estos arquetipos, vemos que en su lado positivo se somete o ve que es conveniente en función o en la situación. O sea, se entiende que debe bajarle un poquito y someterse, lo hace en función a la situación, se adapta al momento presente. Es educado, es disciplinado, es respetuoso o, en su defecto, es reverde para facilitar la consecución de sus objetivos, porque hay momentos en que necesitamos coraje y el niño sumiso no va con el coraje, no tiene nada que ver con esto. Entonces, decimos que rechaza las injusticias y las arbitrariedades. Cuando vamos a su lado negativo, cuando vamos al lado negativo de este niño sumiso o del niño rebelde, vemos que se amolda a los requerimientos externos, el sumiso, porque es lo que le gusta a todos. O sea, adapta su personalidad para encajar.
Pero entonces se desempodera.
Sí, porque está en su lado negativo.
Deja de ser él, pierde toda su fuerza.
Pierde su autenticidad. Y era lo que te decía ahorita, que por miedo a no pertenecer, a ser excluido, se rechaza a sí mismo y se convierte en lo que tú quieres que él sea. Y todo por amor a ti. Eso, hay un libro, de Constelaciones Familiares que habla acerca de esto y es si supiera cuánto los amo. Y es de esa persona que se sacrifica, es el cordero, a ver, habla de cómo se sacrifica para que otros estén bien, y es desde un lugar que no es sano. Dice que es en su lado negativo, también se convierte en manipulador, puede llegar a ser destructivo si no consigue que el otro responda a lo que él quiere conseguir, Puede ser sumiso, pero también desafiante, distraído, desvalorizado, confuso, opositor y rencoroso. Tenemos otro estado del niño, ajá, que es el niño libre, libre. Y cuando estamos en el niño libre, en su lado positivo, estamos en el presente, y es que responde desde el niño, pero al presente. Manifiesta directamente lo que siente sin que eso signifique perjudicar a nadie. Se ríe cuando está alegre, llora cuando está triste, o sea, vive el momento presente desde su estado niño. Siente sus emociones primarias y las expresa con claridad. Cuando está en su lado negativo, puede actuar de manera que se perjudica a sí mismo y perjudica a los demás por no saber expresar sus emociones y sus sentimientos. Se daña a sí mismo y daña a otros. Se convierte en una persona egoísta, cruel, brutal, grosero y manipulador. Estas son las características principales y podemos durar toda la tarde, noche, hablando de estas características. Te mencioné acerca de una herramienta súper valiosa que utilizamos a la hora de trabajar con el análisis transaccional, que se llama egograma. Y el egograma se utiliza para traer del inconsciente al consciente nuestro propio egograma, para reconocer y tener conciencia cuál es el estado yo que está gobernando en este momento.
¿Qué se La verdad busca? Que tiene mucho valor saber desde dónde estoy.
Claro.
Estas situaciones claro. difíciles, por lo general son difíciles porque las estamos manejando desde el lugar incorrecto.
Así es. Pero asimismo, no solamente es yo identificar desde qué lugar yo me estoy relacionando con el otro. Si sé desde qué lugar yo me estoy relacionando contigo, puedo identificar desde qué lugar tú te estás relacionando conmigo.
Exacto.
Número uno, porque sé identificarlo. Y número dos, por polaridades. Si hay uno que está en la edad, en el estado padre, hay otro que está en el estado niño.
Uh-huh. Muchas veces se impone. Sí. Me pongo como niño, otro. Te pongo como padre. O me pongo sí. como padre y te pongo como el niño.
Y esto lo vemos mucho en las terapias tradicionales, por ejemplo, en las consultas de psicología tradicional, vemos cómo el terapeuta se pone en el estado padre frente al cliente. Y es algo que las constelaciones familiares cuidan mucho, de que estemos los dos desde el adulto. Desde el que te está acompañando, esté desde el adulto, y desde el cliente estar en su estado adulto. Que el constelador pueda identificar desde qué estado tú estás aquí consultando.
Es bien importante. Porque claro el adulto sí. es el que sana.
Claro que sí.
Si me pongo padre, el cliente se pone niño, el niño no va a sanar, se va a quedar dándole vueltas a su trauma.
Así es, así es. Entonces, algo aquí que tomé un apunte hace unos años y lo tengo aquí a mano, que dice lo que específicamente las constelaciones familiares busca es evitar la contratransferencia. ¿Y qué hace que yo evite la contratransferencia? Yo como consteladora o tú como constelador, es evitar proyectarnos sobre el cliente. Y esto es básico y es importante, este conocimiento del análisis transaccional, porque me ayuda a identificar la transferencia y la contratransferencia. También me ayuda a identificar desde qué lugar yo te estoy acompañando y desde qué lugar tú estás Exacto. solicitando la ayuda. Entonces, Exacto. sumamente importante.
Y no imponerse.
Así es.
Uno todo es bien tentador. Yo sé qué es lo que tú necesitas y te lo... No, o sea...
Y es seductor y es más seductor cuando tú tienes el síndrome de ambulancia, que nos pasa mucho a los que acompañamos a otros, que hay un salvador ahí enmascarado. Entonces, identificar cuando está saliendo ese salvador, ya yo no puedo ayudarte. Ya no puedo acompañarte porque estoy fuera de mi adulto. Entonces, conocer esta herramienta me permite identificar en mí y me permite identificar en el otro. Entonces, decíamos al inicio que todo es intercambio y estos intercambios nosotros los llamamos caricias, caricias y descuentos. Cuando, por ejemplo, yo te digo, oh, Javier, buenos días, qué bien te ves, qué bien te queda esta camisa. Eso es una caricia, te estoy acariciando, qué bien te queda ese color blanco, o qué bonita pareja hacen tú y tu esposa, es una caricia. El descuento viene cuando tú dices, ya, y eso, que el blanco no es el color que mejor me queda, a mí el color que mejor me queda es el azul, ¿por qué yo hago este descuento? Eso, cuando les restas a lo que te están dando, nosotros lo llamamos descuento. Entonces, este intercambio de caricias y de descuento parte de la observación, lo identificamos en la observación y lo vemos en cómo interactuamos. La próxima vez que a ti te saluden o que te hagan una caricia, te den un piropo, observa qué se mueve en ti y cuál es tu respuesta. Igual, cuando tú hagas una caricia, observa cómo el otro recibe lo que tú le estás dando, desde qué lugar lo estás recibiendo. Y ahí inmediatamente entra el tema del merecimiento. Si no lo recibo es porque siento que no merezco.
Dios mío, interesante.
Todo esto.
A uno le da una caricia, hay una tentación de que el ego suba. Uh-huh. O sea, tú me dices varias veces de lo bien que se ve mi camisa y cómo me veo súper bien, y entonces uno empieza a inflarse así, de verdad, wow, qué bueno.
Uh-huh. Bueno, empiezas a reconocerlo, sí, hay, porque el ego no es ni bueno ni malo, el ego es el self, o sea, el ego es, forma parte de todos nosotros. Hay muchísimas corrientes que buscan aplastar y satanizan el ego. Es un guardián también. ¿Cómo yo puedo reconocer al otro si no soy capaz de reconocerme a mí mismo? ¿Cómo puedo ver las luces del otro si no puedo reconocer y aceptar las mías? Entonces es un falso amor. Y parte de lo que hablamos aquí en las constelaciones familiares, hace muchísimos años cuando me estaba formando, algo de lo que decía mi maestra, no juicio, no falso amor. Que no podemos tener un falso amor, que yo no puedo ofrecerte algo que no soy capaz de ofrecerme a mí misma, no puedo reconocer en ti lo que no soy capaz de reconocer en mí. Entonces, no es malo yo reconocer que sí, que yo tengo mis lados de luz, pero yo no soy la luz, y que sí, yo tengo lados de oscuridad, pero yo no soy la oscuridad, yo soy el todo, esas son partes de mí, esas son partes, claro, yo soy el alma. Esas son partes de mí y yo puedo perfectamente reconocer esas partes. Y el poder reconocer mi luz y mi oscuridad habla de una autoestima sana.
Mm-hmm. Sin habla proyectarme en mira qué bueno soy ni mira qué malo soy. Yo soy yo.
Eso es una parte de mí. Es una mm-hmm. parte de mí. Yo soy todo y soy nada. Uno de los poemas que a mí más me gusta es un poema de Thich Nhat Hanh que habla acerca de esto. Llamadme por mis verdaderos nombres, se llama. Y ahí en una parte menciona, un poquito fuerte, menciona, yo soy la niña violada, arrojada al mar, y soy el pirata que violó la niña. O sea, soy las dos partes. Y esas dos partes soy yo.
Sí.
Una no puede existir sin la otra. Eso es como el yin y el yang. Hay un puntito dentro de cada uno que es lo que mantiene el equilibrio. Y el adulto es justamente esto, el equilibrio entre esas dos polaridades, el poder estar ahí en el centro sin perderme, sin perderme yo.
Y parte de la madurez del adulto es poder mirar a esa niña violada sin irnos en crisis uh-huh. y mirar a ese hombre violador.
Uh-huh. Como dicen Hellinger, la paz llega cuando yo puedo ver víctima y victimario como uno dentro de mí, reconciliarlos Exacto. dentro de mí. Entonces, si lo puedo ver desde allí, no existen ni buenos ni malos. Y algo de lo que habla el análisis transaccional es acerca de los guiones de vida. Y eso es un tema un poquito largo, que podemos en otro encuentro compartirlo, porque el análisis transaccional es muy, abarca mucho, pero el poder ver todo esto sin yo perderme, y encontrar lo esencial, que es identificar en este momento desde qué lugar estoy. ¿Estoy desde mi lado de luz o estoy desde mi polaridad? Hay un momento en que tú tienes que sacar tu polaridad frente a una amenaza. Por ejemplo, aquí, no puede, aquí el niño sumiso no puede estar, porque el niño sumiso no me va a defender de una amenaza. Tiene que salir el niño reverde, o tiene que salir el adulto con la adrenalina capaz de defender. Entonces ahí no existe ni bueno ni malo. Cuando nos vamos a los guiones de vida, hablamos de que un guión de vida se forma mínimo 3 años antes de tu ser concebido y termina 6, 7 años después de tu nacer. Y son esos pactos que nosotros hacemos con nuestro sistema familiar. Y es ese niño que ve a la madre soltera pasando trabajo por ahí, como dicen, sin casa, y se jura dentro de sí regalarle esa casa a mamá. Yo por ti. Y pasa su vida entera fluctuando alrededor de una promesa que hizo cuando tenía 5 años, sin que eso esté en el consciente, sino en el subconsciente. Y cuando yo logro sacar esto en el campo y logro darme cuenta de, puedo modificar ese guión de vida, pero lo puedo modificar desde el niño que hizo el pacto. No, lo modifico desde el adulto que ahora puede tomar decisiones acerca de lo que está viviendo o de lo que pactó en ese tiempo.
O sea, yo de niño le prometo a mamá en silencio que le voy a comprar una casa para que sea feliz. De adulto ya se me olvidó eso, pero soy un workaholic.
Sí, inconscientemente.
Inconscientemente vives necesito por juntar y para. Dinero para poder comprar la casa a mamá.
O ya mi papá se fue, te dejó, yo me encargo de ti. Y me convierto en ese compañero, el que hace, el que cuando tú abres el campo y sale ahí al lado de mamá como pareja. Es ese niño interior que pactó hace muchísimos años cuidar por mamá. Entonces, no está en su lugar como hijo, y como no está en su lugar de hijo, no tiene fuerza para sostenerse a sí mismo y para sostener el sistema que después va a abrir junto con una pareja. No tiene la fuerza para sostener la relación porque el lugar de la pareja está siendo ocupado, él está ocupando el lugar de la pareja frente a mamá. Exacto. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el guión de vida. Cuando vamos a la pareja también, vamos buscando guiones de vida complementarios. Entonces, ahí es que decimos que no somos nosotros que elegimos la pareja, sino el sistema. Y el sistema tiene mucho que ver con aquello que yo interioricé. No es lo que sucede, es cómo yo percibo esto que sucedió, cómo yo lo interioricé y cómo yo decidí que frente a esa situación yo iba a actuar. Si, por ejemplo, se vivieron temas de indefensión en el sistema familiar, ¿qué va a salir? Todo sea por exceso de algo o por ausencia de algo. Entonces, como ya no quiero sufrir más, yo soy la mujer maravilla. Yo soy autosuficiente, yo me ocupo de todo, yo me encargo de todo. Claro, entonces cuando me voy al plano de la pareja, después me estoy quejando y te dices, oh, bien, necesito que me haga una constelación porque todos los hombres que me busco son niños de mamá. Claro que son niños de mamá porque no todos los hombres, un estado adulto y de hombre sano va a sostener a la mujer maravilla. La mujer maravilla necesita un hijo. Entonces esa es la pareja que va a venir a complementar mi guión de vida para que yo siga siendo superwoman. Entonces,
¿y cómo voy a abrir el corazón si estoy siempre en supervivencia, en si es Mujer Maravilla rompiendo todos los obstáculos?
Sí, entonces aquí él va a llegar desde el lugar en que pueda sostenerlo y que yo pueda sostener esa relación. Entonces no es de lo que me quejo, sino de lo que estoy dispuesta a negociar y a cambiar.
Fíjate la importancia de tener conciencia de dónde estamos. Y otra vez, pero no significa que seamos malos.
Ni buenos tampoco. Eso ni significa bueno tampoco, que estamos siendo en este momento. En este momento yo estoy siendo de esta forma. Por eso, o una de mis partes está actuando de esta forma. Porque tampoco significa que como yo estoy actuando en este momento, sea lo que realmente yo soy o estoy llamada a ser.
Wow. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Cómo tú irías cerrando este tema tan, wow, tan profundo y que hemos tocado
Y
la superficie?
sí. No, no, nos quedamos en la
No.
introducción. Nos quedamos en la introducción. Estos temas son súper interesantes. Cuando profundizamos en esta herramienta, que vivo enamorada y agradecida de las constelaciones familiares, vemos que es algo muy rico. Vemos que no es solamente lo que pasa en el campo, sino el compromiso que como acompañantes asumimos con nuestra preparación constante. Esto no termina, esto no termina.
No.
Cada vez que abrimos como un programa en la computadora, vemos la importancia de seguir profundizando, de
Sí.
seguir
Es un estilo de vida.
enriqueciéndonos. Sí, realmente es un estilo de vida. Alguien decía, alguien que no conoce de la herramienta, decía, eso parece como que una secta, porque se reúnen y creen, no, es que cuando tú comienzas a ver el resultado de cumplir estos principios en tu vida, de entender que todos pertenecen, de entender que cada quien tiene un lugar, de que no solamente basta con que pertenezcan, sino que yo reconozca mi madre y su padre y mi padre en el lugar de madre y padre, porque solamente así puedo yo ubicarme en mi lugar de hija. Y como yo estoy en mi lugar de
Exacto.
hija, puedo perfectamente ocupar mi lugar de madre frente a mis propios hijos y puedo ocupar mi lugar de
Exacto.
esposa frente a mi compañero.
Exacto.
Es algo hermoso, el entender que como ser humano, yo soy un ser completo, yo no soy incompleta, pero desde esa completud hay algo que el otro tiene que yo no tengo, que necesito, y que yo tengo algo que el otro tiene que también necesita, y que desde ese lugar, desde mi plenitud y desde la plenitud de él, podemos perfectamente complementarnos y compartir. No desde la
Exacto.
carencia, sino desde la plenitud. El poder identificar desde qué lugar yo estoy haciendo, no teniendo, porque nosotros no tenemos pareja, hacemos pareja. Identificar con qué yo estoy haciendo pareja, Javier. Nunca estamos solos. Entonces, ¿con qué yo estoy? ¿Con qué o con quién estoy haciendo? Porque de repente yo estoy acompañada por una persona, pero estoy haciendo pareja con mi trabajo. O estoy haciendo pareja con mi hija, o estoy haciendo pareja con mi mamá o con mi papá. Entonces, es la importancia de esta herramienta del análisis transaccional, desde qué lugar es que yo estoy actuando, en qué lugar me encuentro en este momento, desde qué lugar yo tomo mis decisiones, sabiendo que nunca estamos en un estado permanente, siempre estamos fluctuando y que eso está bien.
Exacto. Y a la medida que podamos vernos a nosotros un poquito más íntegros, vamos a
Podremos
estar
ver.
menos apegados a las reacciones desproporcionadas.
Así es. Y aprendemos también a no tomarnos nada personal, sino que entendemos
Exacto.
que el otro también está transitando sus procesos, porque
Exacto.
tampoco somos los procesos. Estamos transitando un proceso.
Qué bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que ha estado bien interesante. Los que quieran saber más de ti, de tus servicios, de los talleres, de todas las personas que tú traes de todo el mundo,
Así
¿cómo
es,
te consiguen?
bueno, pueden acompañarnos a través de Miranda en Instagram, Miranda Producciones RD, Miranda Producciones RD. Esta es la empresa a la cual yo represento, que es la que organiza todos estos talleres y todos estos eventos que van hacia la profundización de estos temas para consteladores y para todo aquel que esté abierto a enriquecer su proceso de crecimiento personal. Y mi red personal es Nelly Estela Balbuena en Instagram, y ahí también yo comparto parte de lo que es mi quehacer como consteladora, como psicóloga, parte de mis reflexiones también en este camino. También yo estoy aprendiendo a vivir y dentro de
Esto
este
siempre se sigue.
aprender a vivir está compartir al servicio de la vida lo que por gracia va llegando a mis manos, es parte de lo que me motiva. Pueden ahí, a través de Nelly Estela Balbuena, seguirme, igual inbox pueden escribirme sus preguntas, si tienen algo en lo que quieran profundizar, igual si quieren hacer algún taller, cualquier cosa que tenga que ver con mi tierra, la República Dominicana, pues ahí estoy a la orden.
Qué bien. Pues gracias, Nelly. La verdad que ha estado bien interesante escuchar todo esto sobre el análisis transaccional. Y por lo menos a mí me ha despertado mucha curiosidad. O sea, ahora yo quiero seguir leyendo y seguir buscando para profundizar más en mí y saber, ir aprendiendo a reconocer dónde estoy cuando estoy teniendo las distintas reacciones que voy teniendo en el día a día.
Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento honrada y sumamente agradecida de poder compartir contigo y con todos ustedes
con Puerto
estos
Rico.
Temas. Así es, así
en
es.
Las Islas Puerto Hermanas.
Hermanas, muy queridas las dos. Sí. De verdad que me siento muy, muy, muy feliz de poderlo hacer. Es tu casa, igual yo sé que...
Y tienes que venir para Puerto Rico un día a visitarnos.
así será, pronto. Pronto, bueno, pues le mando un abrazo y gracias nuevamente.
Y los que nos escuchan saben que estamos en la página de sanacionpodcast.com y en todas las plataformas de podcast también estarán todo esto y en YouTube. Así que muy buenas noches a todos. Saludos.